Acertijo.
Ratifican peticiones fiscales en contra de dos hermanas que marcharon del 11 de julio en Mayabeque. La sentencia será dictada el 18 de febrero. Más de 400 juicios se han realizado en Cuba en relación con las protestas del 11 de julio hasta el pasado martes, llenos de irregularidades procesales y penas exorbitantes, reporta la organización Justicia 11J. Las damas de blanco retoman campaña en favor de los presos políticos en Cuba. Presionan al preso de conciencia líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, para que se vaya al exilio. La oposición venezolana espera que se instale comisión de la Corte Penal Internacional para pedirle cuentas a Nicolás Maduro sobre abusos a los derechos humanos en el país. Y Estados Unidos junto a Rusia se reúnen en Ginebra buscando apaciguar una inminente invasión a Ucrania pese a las advertencias de Washington y los aliados de la OTAN de ejemplares sanciones a Moscú.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10 desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. 22 grados en La Habana, intervalo nuboso, viento soplando a 7 kilómetros por hora. Mucha atención, ha concluido el juicio contra las hermanas Garrido, celebrado en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas, provincia de Mayabeque, donde fueron ratificadas las peticiones fiscales en contra de las dos. Ahora deben esperar en prisión su sentencia para el 18 de febrero. El esposo de María Cristina Garrido, Michael Valladares, dio los pormenores del último día de juicio y también nos cuenta en Radio Martí cuántos años de prisión pide la fiscalía para ambas.
En este mismo momento acabo de salir ya de juicio, ya concluyó el juicio. La fiscal pidió los mismos 15 años para María Cristina y 10 años para Angélica. Y a esperar la sentencia firme en la prisión para el día 18 de febrero. Pero estaban firmes, y ya las últimas palabras de ellas fueron eso, que ya son madres de hijos y todo eso, de sus hijos, que están sufriendo por ellas. Son madres, que es lo único que tienen sus hijos ellas, los padres de María Cristina, que es lo único que tienen a ellas, los padres son a ellas dos. Pero la abogada la defendió. Había que haber visto a esa abogada hablando, ¿verdad? ¿Con qué valor, con qué coraje esa mujer hablaba, ¿verdad? Habló ahí la abogada que manifestarse es un derecho constitucional que está en la ley aquí, la Constitución de Cuba, en el artículo 56, no podían ser detenidas, que la policía violaron las leyes de la Constitución de la República de Cuba. Y la abogada pidió la inmediata liberación para Angélica y para María Cristina.
Un total de 400 juicios en relación con las protestas del 11 de julio han sido registrados hasta el martes 18 de enero por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos en Cuba, Justicia 11J, indicó la organización. A través de su cuenta de Facebook, Justicia 11J publicó que ya han sido enjuiciadas 95 personas por el delito político de sedición, 29 entre 16 y 20 años de edad y 7 entre 16 y 17 años. Agregó que quedan pendientes a juicio por este delito, al menos 63 personas, de ellas 7 son niños. El grupo añade que al menos 9 manifestantes han sido beneficiados con el sobreseimiento de sus causas y otras 99 han sido liberadas con multas. Entre tanto, resaltó que un total de 726 personas continúan en prisión por las protestas del 11 de julio, 9 en relación con la marcha cívica del cambio del 15 de noviembre, convocada por la plataforma Archipiélago. El tribunal de Camagüey condenó a 10 años de prisión a Yadir Ayala Ibáñez, de 32 años de edad, quien participó en las protestas del 11 de julio en la provincia de Agramontina. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos utilizó su cuenta de Twitter para comunicar que Mirka Ibáñez Morales, madre del joven, denunció esta injusticia cometida contra su hijo. En 2021, Ibáñez denunció que fue llevado a una celda de castigo tras haberse declarado en huelga de hambre en la prisión Kilo 9 en Camagüey. Y el movimiento de las Damas de Blanco ha retomado sus campañas en favor de los presos políticos cubanos, entre ellos los manifestantes del 11 de julio. Ibe Pacheco amplía.
El movimiento Damas de Blanco ha anunciado que activará la campaña que desde su fundación ha llevado a cabo pidiendo en las iglesias y en las calles la libertad de los presos políticos. Berta Soler, líder de la organización, así lo dijo a Radio Martí.
Bueno, realmente hoy hicimos público que ya el próximo día, domingo 23, ya estaremos en la iglesia de nuestro país y bueno, hacer la tentativa, como hacíamos años atrás, lo hemos hecho siempre, de llegar a misa, orar por la libertad de todos los presos políticos y también por el respeto a los derechos humanos.
Las Damas de Blanco interrumpieron hace alrededor de 2 años sus acciones debido a la pandemia de COVID-19.
No obstante a eso, las mujeres han salido, no activada la campaña, pero sí han salido y bueno, de hecho ahí tenemos mujeres ahora mismo que han sido sancionadas, presas y han sido detenidas. En el caso de Sisi Abascal, que salió el día 11 de julio, tenemos a Jacqueline Heredia y bueno, a Tania, que también está esperando que la lleven a prisión. Y entonces quiere decir que no hemos estado sentadas.
Según Soler, las Damas de Blanco estarán nuevamente donde las necesiten los presos políticos cubanos.
Con esto hacemos un llamado a los familiares de los manifestantes día 11 y de otros presos políticos también. Hacemos un llamado que en las calles y en la iglesia estamos juntas y nos vamos a solidarizar y apoyarnos unas a las otras para exigirle al régimen cubano la libertad de sus seres queridos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La seguridad del Estado ha estado presionando a familiares cercanos, amigos y miembros del Movimiento San Isidro para que convenzan a Luis Manuel Otero Alcántara para que salga definitivamente del país, algo que no acepta el artista independiente y preso político, informó su tío, el economista y politólogo Enix Berrío Sarda.
Luis Manuel dice que él estuvo saliendo y entrando al país hasta el año 2019, que él no tiene ningún reparo en seguirlo haciendo como ciudadano en libertad. Por eso es que, aunque él está al tanto de esas presiones que se están tratando de hacer con familiares, con allegados, con amigos, con miembros del Grupo San Isidro, etcétera, que se salga del país sin opción de regreso. Luis Manuel se niega rotundamente a eso. Si él sale o no, esa decisión le corresponde únicamente a él, por lo que tampoco la toma bajo presión de nadie. Y nosotros como familiares somos conscientes de eso y por respeto a Luis Manuel jamás le diríamos ver el país o no. Una decisión muy personal. Me admira, lo quiero y lo respeto más cuando él asume esa posición tan vertical, tan consecuente, independientemente de otras decisiones que se puedan tomar, de otras presiones. Pero al mismo tiempo, de hecho, supone dolor. Incluso quisiera cambiar mi vida, mi suerte por la de él, porque es un muchacho valeroso, ese muchacho es un héroe de estos tiempos. Es una guía para los jóvenes, lo he visto, lo he podido constatar en la calle. La obra de Luis Manuel, el movimiento San Isidro, los jóvenes del 27N, todo este movimiento efervescente en Cuba ha cambiado una realidad. Y cuando él me plantea así, no me voy, no me conocen, yo me muero aquí, que me hagan lo que me hagan, que me dice a mí, tío, en estos momentos doy inicio a la huelga de hambre. Y sé, él me dijo, cuando termine aquí, me llevarán para allá arriba, para una celda de castigo, no me darán colchón, me maltratarán, pero bueno, ya esto es definitivo y saludo a todo el mundo.
El senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, ha manifestado en las redes sociales que el clamor del activista Luis Manuel Otero Alcántara siempre ha sido el mismo: libertad de expresión para los cubanos y cese de la dictadura. A través de su cuenta en Twitter, Rubio agregó que el único crimen de Alcántara ha sido soñar con una isla que no fuese una gran prisión. Alcántara, líder de San Isidro, inició una huelga de hambre y sed. Según indicó recientemente a través de Facebook su pareja, la curadora de arte Claudia Jean-Louis. El activista Mario Alberto Hernández Leiva, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido este viernes cuando se dirigía a la prisión de Quibicán, provincia Mayabeque, para llevar alimentos y otros artículos a un preso político. El intelectual y opositor Manuel Cuesta Murúa así lo reportó a través de Radio Martí.
En la mañana de hoy, Mario Alberto Hernández Leiva se dirigía a la prisión de Quibicán con el propósito de llevarles bienes, habituallamiento, alimento, medicina, al preso político Ernesto Arocha Carpio. Llegando a la prisión, de pronto es interceptado casualmente por la Policía Nacional, que estaba apostada alrededor de 200 metros antes de la prisión. Por casualidad, Mario Alberto escucha a un policía diciéndole a una oficial de prisiones que viajaba también en automóvil, que llevaba a Mario Alberto, le comunicaba que ellos estaban allí esperando a la seguridad del Estado con el propósito de detener a un activista de derechos humanos, un contrarrevolucionario, para impedirle que llegara a la prisión de Quilicán. No obstante, Mario Alberto pasa desapercibido, porque no lo conoce, y llega justamente el umbral de la prisión, con el propósito de entregarle. Y ahí el oficial que se encontraba le pregunta si él era la persona indicada, la que venía a entregar los materiales al preso Ernesto, y le dice que no puede recibir, que se retire. La policía detiene a Mario Alberto, lo lleva a la estación de Quilicán. Mario Alberto Hernández tuvo que regresar con todos los alimentos, con todo lo que le llevaban al prisionero, y no pudo entregar.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, ha dicho en su parte diario que el 20 de enero hubo 3.392 nuevos contagios de COVID y un fallecido a causa de la enfermedad. Según las autoridades sanitarias, se encuentran ingresados 33.607 pacientes, de los cuales 17.313 son confirmados como activos, 16.065 sospechosos y el resto en vigilancia. Cuba acumula 1.015.203 contagios y 8.353 muertes. Holguín ha vuelto a reportar el mayor número de casos nuevos de la jornada, con 437. Le siguen Las Tunas con 343, Ciego de Ávila con 323 casos y Artemisa con 257. A las 10:11, un vistazo a La Habana, 22 grados, la temperatura, intervalos nubosos, condiciones del tiempo, el pronóstico. Lázaro Domínguez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo frente frío se extenderá esta noche desde las vecindades de Sarasota hacia el suroeste, muy cerca de la costa norte de Yucatán. Pero el frente se debilitará sobre el sudeste del Golfo antes de llegar en horas de la madrugada del domingo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías. Para Cuba tendremos nublados ocasionales con actividad de lluvias y chubascos más frecuentes en las provincias occidentales. Recuerden el frente frío para la madrugada del domingo. Las mínimas estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el sur oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10:13. Una mujer venezolana confirmó que el cuerpo de una niña extranjera hallado por autoridades mexicanas en la ribera del fronterizo Río Grande o Río Bravo en México es el de su pequeña hija, que falleció en una tentativa de cruzar la frontera tratando de llegar a los Estados Unidos. La agencia indicó en un comunicado que agentes de la patrulla fronteriza asignados a la estación del río Texas fueron notificados que una menor se había extraviado mientras trataba de cruzar el río el 18 de enero. Una mujer informó que a los agentes que su hija fue arrastrada por la corriente. Luego, los agentes asignados a la unidad ribereña en la patrulla se desplegaron en el área en donde ocurrió el incidente en un esfuerzo por localizar a la menor. La patrulla también contactó a las autoridades mexicanas y luego se hizo el hallazgo. La pequeña tiene 7 años de edad, también de nacionalidad venezolana. Y la oposición a propósito en Venezuela espera que se instale la Comisión de la Corte Penal Internacional en los próximos meses, tal y como se interpreta en los documentos que ha publicado la CPI. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
La Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, celebró el avance de la investigación del caso ante la Corte Penal Internacional. Delsa Solórzano, presidente de la Comisión de Justicia y Paz, aseguró que en los próximos meses podría instalarse una comisión de investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
¿Qué ha dicho el fiscal también en el documento que se hizo público el día de ayer? Vienen a Venezuela y vienen a instalar una comisión de investigación para declarar a las víctimas, a lo que las víctimas tienen pleno derecho. Está bien comienza pues la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en el caso Venezuela 1, y las víctimas tienen derecho a declarar. Las víctimas tienen derecho a exponer sus posiciones y eso es lo que va a ocurrir, ya está ocurriendo. Yo, la Oficina de Víctimas de la Corte Penal, ha citado a diversas, a varias de ellas, pero una vez que se instalen acá y que puedan venir a Venezuela, ello va a continuar.
Calixto Ávila, representante de la organización no gubernamental Provea en Europa, explicó las implicaciones que tienen los lapsos que dio la Corte Penal Internacional al régimen de Maduro.
A partir del 16 de diciembre comenzó a correr un lapso que venció el pasado 16 de enero y que fue ampliado hasta el 16 de abril por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional, según comunicación a la Sala de Cuestiones Preliminares número 1. Significa que hasta el 16 de abril el Estado venezolano podrá informar que ha llevado o está llevando a cabo una investigación contra nacionales o contra personas bajo su jurisdicción y que hayan sido referidas en la notificación del fiscal al Estado venezolano y cuyos actos podrían constituir crímenes de acuerdo al artículo 5 del Estatuto de Roma.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Son las 10:16, Estados Unidos y Rusia dejaron las puertas abiertas al diálogo para intentar apaciguar a Moscú ante la amenaza de una invasión a Ucrania, informa Jorge Agobián.
Del encuentro entre los líderes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia solo quedó una conclusión clara. No hay acuerdo que por ahora prevenga la latente posibilidad de una invasión rusa a Ucrania.
Le dije al canciller ruso que luego de las consultas que tendremos en los próximos días con aliados y socios, anticipamos que podremos compartir con Rusia nuestras preocupaciones e ideas con más detalle y por escrito la semana que viene.
Para el canciller ruso, los documentos presentados por Estados Unidos este viernes en Ginebra fueron, según sus palabras, imposibles de leer y mentiras descaradas.
No he escuchado ningún punto hoy que justifique la posición estadounidense sobre lo que está sucediendo en la frontera ruso-ucraniana. Solo preocupaciones, preocupaciones, preocupaciones.
Entre las exigencias de Moscú está que la OTAN prometa que Ucrania, una exrepública soviética invadida ya en 2014 por las fuerzas rusas, nunca pueda unirse a esa alianza estratégica y que los aliados de Washington retiren sus tropas de Europa del Este. Las demandas ponen en aprietos a Occidente, que busca prevenir un conflicto armado pero con concesiones limitadas.
Le sugerí al ministro Lavrov, como lo hemos hecho repetidamente, que si Rusia quiere comenzar a convencer al mundo de que no tiene intenciones agresivas hacia Ucrania, un muy buen punto para comenzar sería reducir la escalada.
Del lado ucraniano, las tropas amenazadas por la presencia de unos 100.000 soldados rusos muy cerca de la frontera tienen la esperanza puesta en una solución diplomática promovida por Estados Unidos, pero también en el apoyo que puedan ofrecer en el terreno.
En caso de amenaza de guerra con Rusia, podemos contar con el poder de nuestras Fuerzas Armadas y el de nuestros aliados.
El presidente Joe Biden indicó que Estados Unidos contempla más que sanciones si Putin decide autorizar una invasión.
Rusia tiene una larga historia de uso de medidas distintas a la acción militar abierta para llevar a cabo la agresión.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El aborto en los Estados Unidos es un tema que podría ser central este año debido a un posible fallo de la Corte Suprema sobre esta práctica. Nos explica desde Washington, D.C., Jacopo Luzzi.
Activistas contra el aborto viajaron en Washington este viernes para la 49ª Marcha por la Vida, que se celebra anualmente en el aniversario de la decisión de la Corte Suprema de 1973 en Roe vs. Wade, que legalizó la práctica en Estados Unidos. A pesar de un frío abrumador en la capital, decenas de miles de personas de todo el país se reunieron y marcharon pidiendo que se penalice otra vez el aborto.
La idea de que el aborto es bueno para las mujeres no podría estar más lejos de la realidad. Lo cierto es que elegir la vida, aunque no siempre sea fácil, es correcto y empoderador para las mujeres.
La marcha de este año podría ser la última bajo Roe, debido a los jueces de la Corte Suprema que están considerando un caso de Mississippi, donde los funcionarios de este estado le han pedido a la Corte que elimine Roe versus Wade. Con una mayoría conservadora de 6-3, la Corte ha señalado su voluntad de debilitar o incluso revocar el precedente de 1973. Varios fueron los políticos, en particular republicanos, que participaron este viernes.
La Corte Suprema pronto puede dar un paso poderoso hacia la inclusión, la justicia y el respeto por los más débiles y vulnerables.
Junto con otra ley de Texas, las medidas prohíben los abortos mucho antes del punto de viabilidad, cuando un feto podría sobrevivir fuera del útero. Roe garantiza el derecho de una persona a un aborto hasta la viabilidad. Si se anula Roe, el aborto se volverá ilegal en 12 estados y es probable que más de una docena de otros prohibirían o restringirían significativamente el procedimiento poco después. Muchos de los que marcharon el viernes son nuevamente optimistas, convencidos de que se acerca una era posterior a Roe. Se espera que la Corte se pronuncie a finales de este año. Las personas a favor del aborto ya dijeron que estarán listos a luchar si esto pasaría. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
La denominada inmunidad de rebaño mundial al SARS-CoV-2 está cada vez más lejos, según están afirmando expertos en el tema de salud. Nos amplía Janet Burnett.
Desde los primeros días de la pandemia, algunos funcionarios de salud pública expresaron su esperanza de que fuera posible lograr la denominada inmunidad de rebaño contra el COVID-19, es decir, lograr que suficientes personas sean inmunes al virus como para frenar los contagios. Sin embargo, por la manera mucho más rápida en que la variante Omicron se propaga, expertos en enfermedades infecciosas dicen que lograr alcanzar ese objetivo es cada vez más improbable. Sin embargo, algunas autoridades sanitarias argumentan que precisamente el hecho de que la variante se propague tan rápidamente y cause una enfermedad más leve, podría exponer a suficientes personas en un tiempo más corto y de forma menos dañina al virus del SARS-CoV-2 y proporcionar la protección colectiva. El doctor Olivier Lepolain, epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud, declaró a los medios textualmente: alcanzar un umbral teórico más allá del cual cesará la transmisión es probablemente poco realista, dada la experiencia que hemos tenido en la pandemia. Otros expertos afirman que cada vez hay más pruebas de que las vacunas y la infección previa ayudarían a reforzar la protección de la población contra el COVID-19, lo que hace que la enfermedad sea menos grave para quienes se infectan o se reinfectan. En cuanto a las actuales vacunas COVID-19, estas se diseñaron principalmente para prevenir la enfermedad grave y la muerte, más que la infección, y la alta efectividad de algunas despertaron inicialmente la esperanza de que el virus pudiera contenerse mediante la vacunación generalizada, de forma similar a cómo se ha frenado el sarampión. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
A las 10:22 les contamos que el secretario de la Presidencia de Uruguay, Álvaro Delgado, dijo que antes de finalizar el 2021, el gobierno del presidente Luis Lacalle llegó a un acuerdo con el laboratorio Pfizer para tener 3.700.000 dosis para todos los uruguayos el 2022. En una conferencia de prensa, declaró Delgado que efectivamente va a haber una revacunación anual contra el COVID-19 en ese país, ejemplar, que es lo que recomiendan hoy el laboratorio y los expertos médicos y la Comisión de Vacunas. Agregó que dentro de ese tiempo se inscribieron unas 400.000 dosis pediátricas, que se pueden también ampliar. Están hablando con dos dosis para aplicar y Uruguay va a superar así cerca del 88% de la población totalmente vacunada. Activistas de los derechos humanos, por su parte, en Nicaragua, consideran que el fracaso de las gestiones diplomáticas del secretario de la OEA demuestran la falta de interés del presidente Ortega para resolver la crisis de su país. Dariana Ocaña informa desde Managua.
La falta de respuesta del gobierno del presidente Daniel Ortega a las gestiones diplomáticas realizadas por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, muestra que el mandatario nicaragüense ha identificado que el organismo hemisférico no tiene suficientes herramientas para presionarlo y su accionar está limitado a una condena moral. En este marco, activistas políticos y defensores de derechos humanos advierten que pese a estar debilitado políticamente, Ortega tiene una gran capacidad de continuar haciéndole daño al país. La defensora de derechos humanos Aide Castillo, de la Organización Nicaragüenses en el Mundo, dijo a La Voz de América que los resultados de las acciones de la OEA no son una sorpresa y muestran el desinterés del presidente Ortega de resolver la crisis que atraviesa el país.
Aquí preocupa un poco que en voz del secretario general, al parecer ha habido una contrapropuesta del régimen que habla de buscar otras opciones.
Alexa Zamora, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, valoró que el informe del secretario Almagro muestra la falta de interés del gobierno del presidente Ortega de interactuar con la OEA y de intentar revertir la situación.
Pues se pongan en práctica, se activen los mecanismos necesarios para la aplicación del artículo 19 de la Carta Democrática, que desconozcan a Ortega como mandatario.
Una de las muestras del desinterés del gobierno del presidente Daniel Ortega en los asuntos del hemisferio occidental fue la presencia en Nicaragua de Mohsen Rezai, buscado por la Interpol, señalado por el atentado terrorista ocurrido en Argentina en 1994 y que asistió a la investidura del mandatario nicaragüense como invitado de honor. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes. Pepe Lacayo, Pepe.
Muy buenas amigos oyentes y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita Radio Martí. En un comunicado de prensa oficial, el béisbol de las Grandes Ligas dijo que se va a sentar el lunes por la tarde cara a cara, frente a frente, a negociar con el sindicato de los peloteros, pero al mismo tiempo dice justamente las tres cosas más importantes que quieren negociar el sindicato. Bueno, esos tres temas no prosperarán si es que los brindan a la mesa cuando se sienten a negociar. Estamos hablando de la agencia libre tras 6 años, la elegibilidad para los agentes libres Super 2 y el sistema de reparto de ganancias. Ni una de esas tres cosas es negociable según el béisbol de las Grandes Ligas. A propósito, después de una huelga cierre patronal de 55 días, que va a ser el lunes, es la primera vez que el béisbol de las Grandes Ligas y el sindicato de los peloteros se sientan cara a cara, frente a frente, a negociar. Hasta ahora, las únicas tres veces que han conversado ha sido virtualmente, vía computadora o vía Zoom. Así que por lo menos ya podemos esperar una negociación a partir del lunes. Estadio de Marlins de Miami acogerá la Serie del Caribe de béisbol en el año 2024. Equipos de las ligas de invierno de Colombia, México, Puerto Rico, Venezuela, Panamá y República Dominicana estarán en ese evento, con la notable ausencia de Cuba, que dejó de ser invitada tras su participación en el año 2019. La selección de Miami como sede del tradicional torneo regional no es solo un reconocimiento al sur de la Florida como gran escenario del béisbol en el continente, sino que también el estadio de la pequeña Habana está considerado como uno de los más modernos y más acogedores del mundo. Desde el año 1991 no se juega la Serie del Caribe en Miami, cuando el evento se llevó a cabo en el ya desaparecido estadio Bobby Maduro en el centro de la ciudad. Así que una vez más, equipos de Colombia, México, Puerto Rico, Venezuela, Panamá y República Dominicana estarán en el evento deportivo regional y Cuba no estará invitada, por lo menos por ahora. Ok, ahora pasamos a noticias del boxeo profesional. Otro púgil cubano está a punto de subir al ring en el deporte de los puños y va a ser justamente este mes. Estamos hablando del púgil de 25 años de edad, Joanis Arguilagos, peleará el 28 de enero frente al venezolano Michel Banques, ex campeón del peso gallo de la Organización Internacional de Boxeo. El combate va a ser aquí mismo, en la capital del sol, en Miami. La IBO es una organización secundaria dentro del boxeo profesional y el venezolano de 31 años no escala el ring desde el año 2019, cuando derrotó por decisión unánime al inglés Prince Patel. Sin embargo, el duelo se presenta interesante, teniendo en cuenta que Banques es un púgil que lleva 6 años en el boxeo profesional y exhibe un récord de 19 victorias frente a un solitario revés y el 68% de sus combates ganados por la vía del knockout. Por su parte, el cubano Arguilagos no ha concedido ni una sola derrota desde su debut profesional. Ha ganado 8 combates y ha liquidado a la mitad de sus contrincantes por la vía rápida del knockout. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA, porque sí hay resultados finales, pero no muy buenos si son fanáticos del Miami Heat. Bueno, perdieron esta noche en Atlanta contra los Halcones, 110-108, solamente dos punticos. Trae Young metió 28 para el equipo local, mientras que los Lakers de Los Ángeles derrotaron a Orlando Magic 116-105. LeBron James metió 29 puntos en esa jornada. Los Celtics de Boston perdieron contra Portland por 4 puntos. Nurkic metió 29 para el equipo ganador. Y los Raptors de Toronto vencieron por 4 puntos a los Wizards en Washington, 109-105. Oklahoma City derrotó a Charlotte. En este momento, Charlotte y Milwaukee están jugando en el partido más interesante de la jornada y los actuales campeones tienen ventaja de 2 puntos en el último cuarto de hora con 6 minutos restantes. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de información a través de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 23 grados a esta hora en Matanzas, intervalo nuboso, vientos a 6 kilómetros. Se declaró en huelga de hambre otro preso político del 11 de julio, esta vez en la prisión del Combinado del Sur en Matanzas. ¿De quién se trata? Yolanda Huelga informa.
El prisionero político Chadrián Vila Sequín, condenado a 11 años de prisión tras su participación en las manifestaciones del 11 de julio, se declaró en huelga de hambre en el penal Combinado del Sur de la provincia de Matanzas.
Nosotros nos enteramos porque vino un preso que estaba de pase y nos dijo que él lo iba adentro, que Chadrián estaba plantado y que no quería comer ni quería tomar agua.
Denunció desde Cárdenas su esposa Lía Fonseca Cruz, quien más tarde añadió que la llamó por teléfono otro recluso y le confirmó la información.
Él está en huelga porque él es inocente y no sé si hay más presos plantados junto con él.
El Tribunal Militar de Matanzas hizo firme la sentencia el 13 de enero contra el joven de 22 años que fue inculpado de sabotaje y desórdenes públicos. En Holguín, otros 5 participantes de las demostraciones antigubernamentales juzgados por delitos de sedición y competiciones fiscales de 30 años se mantienen en huelga de hambre en la prisión para reclamar de las autoridades cubanas su libertad incondicional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista Mario Alberto Hernández Leiva, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido este viernes cuando se dirigía a la prisión de Quibicán en la provincia de Mayabeque para llevar alimentos y otros artículos a un preso político. El intelectual y opositor Manuel Cuesta Morúa así lo confirmó a través de Radio Martí.
En la mañana de hoy, Mario Alberto Hernández Leiva se dirigía a la prisión de Quibicán con el propósito de llevarle bienes, habituallamiento, alimentos, medicina al preso político Ernesto Arocha Carpio. Llegando a la prisión, de pronto es interceptado casualmente por la Policía Nacional, que estaba apostada alrededor de 200 metros antes de la prisión. Por casualidad, Mario Alberto escucha a un policía diciéndole a una oficial de prisiones que viajaba también en automóvil, que llevaba a Mario Alberto, le comunicaba que ellos estaban allí esperando a la seguridad del Estado con el propósito de detener a un activista de derechos humanos, un contrarrevolucionario, para impedirle que llegara a la prisión de Quibicán. No obstante, Mario Alberto pasa desapercibido, porque no lo conoce, y llega justamente el umbral de la prisión, con el propósito de entregarle. Y ahí el oficial que se encontraba le pregunta si él era la persona indicada, la que venía a entregar los materiales al preso Ernesto, y le dice que no puede recibir, que se retire. La policía detiene a Mario Alberto, lo lleva a la estación de Quibicán, Dominicana, Mario Alberto Hernández tuvo que regresar con todos los alimentos, con todo lo que le llevaban a prisioneros y no pudo entregar.
Y están pidiendo a la Unión Europea interceder por los presos políticos cubanos. Nuestro colega Salvador Blanco tiene la opinión de la opositora y activista Sayli González Velázquez.
Cubanos dentro y fuera de la isla han tomado las redes sociales con la etiqueta UE en Cuba mira las prisiones, al hacer un llamado a la Unión Europea para que interceda por la suerte de cientos de presos políticos encarcelados en las prisiones de la isla.
El recurso que nos queda, señores, es pedirle a los países democráticos, estos países que cuidan la democracia, que son tan veladores de los derechos humanos, estos países de la Unión Europea que tienen embajadas en Cuba, pues que velen por lo que está sucediendo en las prisiones. Creamos este hashtag, UE, bueno, aquí se ve al revés, ahorita se lo, bueno, por aquí se lo viro, igual se ve un poco por detrás. Dice, UE en Cuba, mira las prisiones. UE en Cuba, mira las prisiones. UE, Unión Europea en Cuba, mira las prisiones. Es un hashtag que debemos popularizar, sobre todo en Twitter, pero entiendo que mucha gente no tiene presencia en Twitter, pues por aquí también, señores. Este es el momento de retomar toda esta lucha, todo este activismo que tuvimos tantos durante el 11 de julio, es el momento.
Los participantes, y aún por participar en esta nueva campaña, se preguntan dónde está la representación de la Unión Europea en la isla, mientras en Cuba hay cientos de presos políticos, incluidos menores, y se juzgan por cargos de sedición a manifestantes pacíficos.
También 7 menores de edad, como ven aquí, 7 menores de edad van a ser juzgados el 31 de enero. Se han juzgado muchos menores de edad, pero 7 van a ser juzgados el 31 de enero. Y tenemos también con problemas de salud en las cárceles a Michael Osorbo y a José Daniel Ferrer.
Algunos influencers y artistas contestatarios como Julio Llopis han utilizado su creatividad y le han dado un color de luto al logo de la Unión Europea.
Esto es una petición a la sociedad civil cubana de dentro de Cuba y de fuera de Cuba también, para que por favor popularicemos esto. La bobería del papelito en las redes sociales sí funciona. Sí funciona porque una imagen dice más que mil palabras. Y si logramos ser una cantidad suficiente de personas, la presión internacional, la presión que podemos hacerle a organismos como la Unión Europea es muy grande.
Salvador Blanco, Noticias Radio Televisión Martí.
La Comisión contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas instó al gobierno de Cuba a dar cuenta para el 7 de febrero sobre las presuntas desapariciones relacionadas con las protestas del 11 de julio. La ONG Cubanos por la Democracia, radicada en España, compartió este viernes con la agencia EFE la carta que le remitiera a dicha comisión de la ONU. La quimérica intención de dicha iniciativa, explicó el secretario general de Cubanos por la Democracia, Julio Rodríguez Pellitero, sería que se sancionara a Cuba por no cumplir con un acuerdo firmado. La misiva de la ONU requiere a La Habana la cantidad de personas cuya presunta desaparición hubiese ocurrido en el contexto de las manifestaciones del 11 de julio de 2021. La comisión también pide datos al gobierno de Cuba sobre las medidas adoptadas para hallar a los desaparecidos, así como la cantidad de personas localizadas a raíz de los esfuerzos realizados y sobre las investigaciones de las presuntas desapariciones. Pide además que La Habana informe sobre las compensaciones a las víctimas y las acciones para prevenir desapariciones. De otra parte, el activista Fernando González Bayant, integrante de UMPACU, fue liberado en la noche del miércoles tras pasar más de 12 horas detenido en la tercera unidad policial de Santiago de Cuba. El opositor Ovidio Martín Castellanos pudo conversar con Gonzalo Bayant tras ser liberado y dijo a Radio Martí que las autoridades le advirtieron que podría ser revocada una sanción que le impusieron en 2020.
Cuenta Fernando que después de la detención esa arbitraria y violenta que le realizaron en la sede principal, lo llevaron en el patrullero para la estación policial número 3, la motorizada, acá en Santiago de Cuba. Allí, por 12 horas y algo detenido, fue completamente amenazado. Le dijeron que le prohibían regresar a la sede principal de la UMPACU. Le llevaron un juez de ejecución y un jefe de sector que le dijeron que tenía que trabajar, de lo contrario le iban a revocar la sanción injusta y arbitraria que le tienen fabricada tanto a José Daniel, a Pupo Chaveco, a él y a Roilán Zárraga Ferrer, que le iban a revocar la sanción si él no obedecía y seguía asistiendo allí a la sede principal de la OMPAC.
Bajo vigilancia policial se encuentra desde hace 2 días un visitaxista en Baracoa, Guantánamo, por poner en su medio de transporte un cartel que se leía Patria y Vida. Luis Alfredo Pérez, quien alquila su visitaxi de forma ilegal, dijo a Radio Martí que el pueblo apoya sus acciones.
Dice Patria y Vida, y arriba dice Jehová mi Dios es justo, es humanitario, es real, y en él no hay justicia, ni corrupción, ni abuso de poder. Eso lo tiene adelante. Entonces ellos vienen asediándome la calle, intimidándome. Como ellos me dijeron que me iban a meter preso y todas esas cosas me amenazaron, entonces viven asediándome la calle, intimidándome. He tenido a Abraham Torres, que es de la policía política, Abraham Torres se llama. Él andaba con un policía en el motor, asediándome la calle, amenazándome, porque ellos te amenazan con la mirada, con los ojos, se parquean ahí. Pero ellos están buscando la manera de hacerme daño. Yo le entregué los papeles porque ellos me multaron a mí. Una vez me multaron injustamente porque ellos querían que yo les pagara la seguridad social. Le dije, yo no pago seguridad social. Y entonces me pusieron una multa por eso. Hoy estaban los caballitos ahí asediándome en la calle también, buscando la manera de ver cómo me metieron una multa. Porque ellos lo que buscan la manera y lo montan alguna persona en el digital para aprovecharse, pararme y meterme una multa. He montado algunos pasajes, pero siempre como es evitando chocar con ellos para que no me multen en la calle. Como se dice, escondidamente. La mayoría de las personas me apoyan. Bueno, no se mete conmigo. Aparte, ellos me apoyan. Me dicen, Patria y Vida. Entonces yo digo, abajo la dictadura comunista. Así, y ellos me apoyan.
Un grupo de 7 migrantes cubanos fue detenido cuando viajaba de manera irregular en el estado de Chiapas, de acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Migración de México. La entidad reveló en su cuenta de Facebook que la Guardia Nacional Mexicana localizó entre el 18 y 19 de enero a 15 indocumentados en un punto de control en Chiapas y que todos viajaban ocultos en la cabina de un tráiler y una camioneta. La nota del Instituto Nacional de Migración de México explicó que en la camioneta fueron identificados 8 guatemaltecos que viajaban hacinados en el asiento trasero, mientras en el caso de los migrantes cubanos, estos fueron hallados en el dormitorio del chofer del tráiler, donde permanecían escondidos. A las 10:41 continúa nuestro recorrido informativo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos declara que el compromiso con la democracia será un requisito fundamental para que un país participe en la próxima Cumbre de las Américas en el estado de California. Informa desde Washington DC Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa telefónica, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, indicó que la democracia será un factor clave para decidir qué países participarán en la 9ª Cumbre de las Américas. Nichols respondió así a una pregunta de varios periodistas sobre la asistencia a la cumbre que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles. Él dice que la Casa Blanca decidirá a qué líderes invitar, que la democracia es un sello distintivo clave del proceso de la cumbre. Dice que uno de los factores clave que utilizará la Casa Blanca será el compromiso con la democracia. Nichols expresó que la cumbre defendería el largo compromiso del hemisferio con la democracia y los derechos humanos de conformidad con la Carta Democrática Interamericana y que demostraría a todas las personas que los procesos e instituciones democráticos pueden responder de manera efectiva a sus necesidades y generar resultados. Añadió que Estados Unidos va a trabajar con los líderes para identificar acciones concretas para implementar el compromiso compartido con la democracia, el gobierno transparente, la gobernabilidad, las buenas políticas regulatorias, los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y para enfocar aquellos gobiernos y políticas que son más perjudiciales para la democracia y los derechos humanos en el hemisferio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Defensores de los derechos humanos insisten en que el gobierno de Venezuela implementó prácticas dilatorias a la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Argumentando intentos fallidos de reunirse en persona con las autoridades venezolanas, el receso del tribunal interviniente y desafíos provocados por la pandemia del COVID-19, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional otorgó al Estado venezolano una prórroga de 3 meses para informar sobre su investigación respecto a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Para Ali Daniels, especialista en Derecho Internacional Humanitario y director de Acceso a la Justicia, Si bien la Fiscalía se ha conducido de manera institucional, la prórroga puede verse como una irregularidad debido a que el artículo 18 del Estatuto de Roma no establece que el lapso sea prorrogable.
Llamamos la atención sobre la irregularidad que implica que un lapso que el mismo fiscal señala que es de un mes y que está en el estatuto se haya extendido por 4. Entonces, no es que sea algo especialmente grave, pero sí es algo que debemos llamar la atención y estar muy atentos sobre lo que está ocurriendo ahí.
Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz del Parlamento de 2015, insistió en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha buscado retrasar los procesos.
El régimen ha pedido más tiempo porque pretenden demostrar que en Venezuela se está haciendo justicia. Para decirle a la Corte Penal, no tienen que actuar porque nosotros estamos actuando. La verdad verdadera, lo que está ocurriendo es que el régimen de nuevo trata de eludir la competencia de la Corte Penal Internacional.
En diciembre, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que decenas de funcionarios de seguridad han sido imputados por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el régimen de Nicolás Maduro insiste en la liberación del empresario colombo-venezolano Alex Saab ante la posición del presidente Biden sobre ese país. En Caracas está Aymara Lorenzo.
A la posición del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el caso de Venezuela y Nicolás Maduro, de quien dijo es más que un dictador en estos momentos, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, salió al paso exigiendo la liberación de Saab para avanzar por el camino del diálogo del que Estados Unidos ha sido uno de sus promotores.
El diálogo está avanzando. No le gusta a Estados Unidos lo que está ocurriendo en el diálogo, que queda en evidencia la oposición y sus posiciones. Secuestraron al diplomático venezolano Alex Saab, se lo llevaron como se llevan a cualquiera del mundo. Tienen amigos en el mundo que hacen eso, son arrastrados. Y para sonreírle al imperialismo, inventan cualquier cosa. Ha estado bien claro. Si quieren diálogo, tomen las acciones que deben tomar, señores del imperialismo norteamericano. Liberen ustedes a los que tienen secuestrados y nosotros comenzaremos a hablar. Así de sencillo.
Mirna Yonis, analista internacional, dijo a Radio y Televisión Martí que aunque la postura de Biden no es nueva, sí implicará trabas a la imagen de Maduro ante la comunidad internacional.
El hecho de que haya utilizado en varias ocasiones el calificativo de dictador para dirigirse a Nicolás Maduro tampoco generó mayores llamados de lo que han hecho en otras ocasiones para el diálogo, la necesidad de restaurar la democracia, de sumar esfuerzos, etcétera. Por lo tanto, a mi manera de ver, no hay sorpresa. Quizás en donde sí tendríamos que señalar es en el impacto mismo de esas declaraciones, de esos pequeños segmentos para el caso del gobierno de Nicolás Maduro, que evidentemente va a tener piedritas en las palas para seguir alimentando el discurso antiimperialista y sobre todo para evaluar, retrasar o ejercer algunas otras tácticas respecto a cualquier mesa de diálogo o acercamiento.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el Congreso de Honduras inauguró sus labores legislativas este viernes para el periodo 2022-2026, con la elección de su directorio provisional en medio de golpes, gritos y empujones desatado por la rebelión de un grupo de diputados del partido de la presidenta electa Xiomara Castro.
El Congreso inauguró el viernes sus sesiones del periodo 2022-2026 con la elección de un directorio provisional, pero se desató una trifulca luego de que diputados del partido de la presidenta electa Xiomara Castro violaran un pacto con su aliado, el Partido Nacional, al proponer a Jorge Cálix como dirigente provisional.
Propongo a los siguientes diputados del Partido Libertad y Refundación: Jorge Luis Cálix Espinal, presidente; vicepresidente Yavesa Avillón; secretaria su servidora Delia Beatriz Valle Marichal.
El ministro de Gobernación, Leonel Ayala, llamó a Cálix a subir a la mesa directiva y lo juramentó en medio de gritos y acusaciones. 7 diputados leales a la presidenta electa subieron a agredir a Cálix y lo obligaron a huir.
Lo que hicieron fue presentar una moción, llevaron el documento y se fueron a juramentar. Pero aquí nadie votó. Eso significa que no tenían los votos. Eso significa que se dieron cuenta que iban a perder y decidieron asaltar el Congreso Nacional.
Ayala dijo a una televisora local que la elección de Cálix fue acompañada por 83 firmas, superando las 65 necesarias. Xiomara Castro ganó las elecciones con una alianza entre el Partido Libre, coordinado por su esposo y expresidente Manuel Zelaya, y el Partido Salvador de Honduras del excandidato Salvador Nasralla. Uno de los compromisos asumidos por la alianza era nombrar a Nasralla vicepresidente y cederle la presidencia del Congreso, que sería ocupada por el legislador Luis Redondo. El Congreso debe tomar posesión el próximo 25 de enero con una directiva definida nombrada 2 días antes, mientras que Castro se juramentará como presidenta el 27.
Y el gobierno de Colombia está buscando alternativas para reactivar la fumigación aérea de los cultivos ilícitos de hoja de coca, mientras las comunidades campesinas celebran el fallo que suspendió el proceso. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
El nuevo revés que sufrió el gobierno de Colombia en su objetivo de reactivar la aspersión aérea a los cultivos de coca, luego de que la Corte Constitucional declarara improcedente el plan ambiental expedido para regular el uso del glifosato, obligará a la administración de Iván Duque a entablar una nueva batalla jurídica para salvar una de sus principales estrategias contra el narcotráfico.
Miraremos muy bien el alcance del fallo, miraremos en qué casos consideran ellos que aplican las consultas previas, pero lo cierto es que Colombia no se puede quedar sin ninguna herramienta para enfrentar esta situación.
El fallo de la Corte expuso que el gobierno no tuvo en cuenta la opinión de las comunidades que se verían afectadas por la fumigación con glifosato, pues se realizaron audiencias virtuales a las que no tuvieron acceso los campesinos que no contaban con los medios tecnológicos para este proceso, como resaltó el congresista Carlos Ardila.
Se equivoca el gobierno también al intentar tramitar una consulta previa a través de medios digitales en medio de una pandemia y sin escuchar a las comunidades.
Entre tanto, desde las propias asociaciones de campesinos afectadas por las fumigaciones, uno de sus representantes, Andrés Mejía, destacó la importancia de su inclusión en las políticas antidrogas.
Es la garantía que tenemos para que cualquier política de erradicación de cultivos de uso ilícito pueda tener éxito en el territorio nacional.
La Corte resalta que la consulta a las comunidades no se limita a procesos de información y notificación, sino que deben ser espacios de diálogo y concertación. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La visita oficial de Jair Bolsonaro a Guyana fue cancelada debido a la muerte de la madre del presidente, quien anunció su regreso inmediatamente a Brasil.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, interrumpió su primer viaje internacional del año debido a la muerte de su madre. El mandatario informó del fallecimiento el viernes a través de su cuenta de Twitter y anunció que se preparaba para volver a Brasil. Bolsonaro encabezaba una visita a Surinam y Guyana. El jueves visitó Paramaribo y tenía planeado un encuentro oficial en Georgetown el viernes para impulsar la cooperación energética. Consultada por la AFP, la presidencia brasileña no respondió de inmediato si el jefe de Estado ya regresó al país. Olinda Bonturi Bolsonaro murió el viernes a los 94 años sin que se revelaran las causas de su deceso. Según la prensa local, estuvo internada desde el lunes en un hospital del municipio de Registro en el interior de Sao Paulo, a 56 kilómetros del Dorado donde vivía.
A las 10:51 les contamos que estudios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades están sugiriendo que la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 ha evitado al menos el 90% de las hospitalizaciones, aun cuando las infecciones por las variantes Omicron y Delta siguen aumentando. Laura Sepúlveda amplía.
Más de 64 millones de infectados se han registrado en los últimos 28 días alrededor del mundo, lo que se traduce en cerca de 2 millones y medio a diario, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC, a partir de recientes estudios, muestran la gran diferencia en la tasa de contagios entre vacunados y quienes no lo están.
Durante los periodos predominantes de Delta y Omicron, recibir una tercera dosis de la vacuna fue muy eficaz para prevenir los encuentros en el Departamento de Emergencias y de Atención de Urgencia asociados con el COVID-19, 94% y 82% respectivamente, y para prevenir las hospitalizaciones asociadas con el COVID-19, 94% y 90% respectivamente.
En España, país que pasa por otro momento de altos contagios, médicos destacan que ahora la problemática se eleva a que los enfermos son aquellos que no solo no reconocen la vacuna como efectiva, sino tampoco los posibles tratamientos, señala el director de la Sala de Cuidados Intensivos del Hospital Velvet.
Lo único realmente eficaz es prevenirlo a través de la vacuna. Si no estuviese la población, no hubiese el porcentaje de población vacunada que tenemos en este momento, con las cifras de infectados que estamos teniendo, estaríamos seguramente muchísimo peor de lo que estuvimos hace 2 años cuando la primera ola.
A la fecha, pese a que poco más de 9.758 millones de dosis han sido administradas en el planeta, no alcanza a ser el 61% de la población la que se encuentra inmunizada. En países de bajos recursos, solo el 9,4% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Los CDC insisten en que todas las personas elegibles deben mantenerse al día con las vacunas contra el COVID-19. En Estados Unidos, eventos multitudinarios se siguen viendo impactados a cuenta del virus. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y en una noticia esperanzadora, el rebrote del COVID-19 por la variante Omicron se ha frenado en territorio africano, según reporta Radio ONU.
Los casos de COVID-19 en África han disminuido significativamente y las muertes han bajado por primera vez desde el pico de la cuarta ola impulsada por la variante Omicron. Los casos cayeron un 20% en la última semana, mientras que las muertes descendieron un 8%. Esa bajada es todavía pequeña y es necesario seguir vigilando, pero si la tendencia continúa, el repunte de las muertes será el más corto registrado hasta ahora durante esta pandemia. Sudáfrica, donde se secuenció por primera vez Omicron y que ha representado la mayor parte de los casos y muertes, ha registrado una tendencia a la baja en las últimas 4 semanas. Solo el norte de África registró un aumento de casos en la última semana con un incremento del 55%.
La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, juzgó posible reducir la inflación en torno al 2% hacia final de año, una tasa que se considera buena para la economía de Estados Unidos.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, consideró el viernes que si se logra controlar la pandemia, sería posible reducir el índice de precios al consumidor en torno al 2% hacia finales de año, una tasa que se considera buena para la economía.
Adicionalmente, los cuellos de botella en la cadena de suministro están aumentando los costos y deteniendo la producción de vehículos y otros productos clave. A pesar de estos retos, es importante destacar que las pronosticadoras oficiales creen que la inflación disminuirá sustancialmente el próximo año.
La inflación saltó al 7% en Estados Unidos en 2021, la tasa más alta desde hace 40 años. La oposición republicana denuncia la política fiscal de Joe Biden de ser inflacionaria, a través de planes de estímulos de la economía demasiado generosos. Yellen sostiene que esos gastos han evitado el hundimiento de la primera economía del mundo y han permitido limitar las inequidades.
La escasez mundial de chips producida por la pandemia del COVID-19, que afecta a la multitud de sectores, ha generado planes de reubicar la industria de semiconductores, hoy dominada por Asia, hacia los Estados Unidos y Europa, aunque la Organización Mundial del Comercio teme que con ello se desarrolle un nuevo tecnacionalismo. Así lo dio a entender la directora general del organismo, la nigeriana Noxi Okonjo-Iweala, en su intervención el jueves en el foro de Davos, donde manifestó el temor de que la política vaya demasiado lejos en los planes estratégicos para apoyar en los Estados Unidos y la Unión Europea a la industria local de los chips, entendiendo el intento de garantizar las vías de suministro y diversificar riesgos, pero habría que ser cauteloso, dijo, e intentar no ir demasiado lejos en el control de las industrias por los gobiernos, destacó en un diálogo sobre el futuro de la red de manufactureras mundiales tras sus crisis de los últimos 2 años. Luces, cámara, acción, tiempo para conocer lo más importante del entretenimiento, el espectáculo, la ceremonia del máximo galardón musical, los premios Grammy. Ahora cambia de fecha. ¿Para dónde se va? Alejandro Escalona.
Hablábamos de la ceremonia de los Grammy. La Academia de la Grabación y la cadena CBS dieron a conocer que finalmente la ceremonia tendrá lugar el 3 de abril, no en Los Ángeles, sino en Las Vegas, Nevada. El presentador Trevor Noah será el anfitrión. El Grammy será transmitido en vivo desde el MGM Grand Garden Arena. El pianista y director John Batiste lidera las nominaciones, que incluyen Olivia Rodrigo y Tony Bennett. La nueva fecha obligó a cambiar la ceremonia de los premios de la música country, que estaba programada para ese mismo día, 3 de abril. CBS dijo que ahora será otro fin de semana de abril, en todo caso. Esta semana Amazon Prime Video reveló el nombre de su nueva serie The Lord of the Rings, El Señor de los Anillos del Poder, cuyo estreno está previsto para septiembre 2. La historia de los Anillos del Poder tiene lugar miles de años antes de los eventos narrados en los libros del Señor de los Anillos. Según funcionarios del gobierno de Nueva Zelanda, donde se filmó la serie, Amazon invirtió $465 millones en la primera temporada. En 1980, Michael Jackson pasa un mes en el primer lugar de la Hot 100 y de la cartelera Rhythm and Blues de la publicación Billboard con Rock With You, de su álbum multiplatino Off the Wall, el mismo que contiene Don't Stop Till You Get Enough, producido por Quincy Jones.
I love everything about Off the Wall. I love...
Michael Jackson fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll 2 veces, como miembro de los Jackson 5 y como solista. Alejandro Escalona, Voz de América.
Así terminamos esta emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí a las 10 desde el estudio A. Les estuvimos acompañando con el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece el tiempo de acompañarnos en esta jornada. Recuerden, la recomendación habitual que hacemos para que usted tenga el distanciamiento social requerido y recomendado por las autoridades de salud, el nasobuco o mascarilla y, por supuesto, el lavado frecuente de manos, un buen jabón y por lo menos 20 segundos refregándose bien sus manos. A todos, feliz noche, gracias, buen fin de semana.